Buenas noches. Vamos a abrir, por favor, en Hechos, Hechos 21. Y gracias a Dios ya está refrescando la noche un poco. ¿Te duelen los ojos del calor? Bien, Hechos 21. Hace 8 días vimos en Hechos 20 la despedida de Pablo cuando juntó a los líderes, los ancianos de Éfeso, que eran varios, y entonces les encomienda a la gracia de Dios, les encomienda a la palabra de Dios. Hace rato estuve platicando con Miguel acerca de cómo es que en ciudades grandes en México, donde hay muchas iglesias, y iglesias realmente con posibilidades, nadie les arrebató la palabra de Dios, pero no traen la palabra de Dios en la mano, no, como que ha sido muy fácil durante 20 años que las iglesias se aparten de la palabra de Dios, simplemente no derivan quiénes son y lo que hacen de la palabra de Dios, y se me hace tanto más complicado y difícil tratar de elaborar una vida cristiana sin la palabra de Dios. En fin, trata de hacer un caldo de pollo sin agua. O sea, es lo más básico que puede haber. Hasta puedes fingir que es caldo de pollo sin pollo, pero sin agua no va a ser. Entonces, pero tal es la situación. Y les encomienda entonces a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarles. Y les advierte acerca de cómo entrarán como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Pero dice, entre ustedes mismos se levantarán otros que son perversos, que simplemente por, como dijéramos en mi rancho, ya poner su propio changarro, arrastrarán otros con ellos, y pensando que es tan simple y tan barato lo que Jesús compró con su propia sangre, que es la iglesia. Entonces, con mucho cuidado esto, oran, se despiden, muy tristes, porque él dice, yo sé que no nos volveremos a ver, pero les encomiendo por eso a la palabra de Dios. Capítulo 21, dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Entonces, si te das cuenta, si ves en un mapa de lo que es ahora Turquía, un mapa bíblico, te mostrará dónde quedaría Éfeso, que era en el extremo occidental de lo que es ahora Turquía, Asia Menor. Entonces van siguiendo la costa y bajan, pero por corrientes y situaciones de cómo es navegable, entonces bajan y llegan abajo de Chipre, la isla que está en medio del mar Mediterráneo. Entonces bajan así y van al sur de Chipre, teniendo Chipre a la izquierda para llegar directo a Siria. Entonces, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, ¿te acuerdas cuando Jesús sacó, cuando una mujer sirofenicia venía siguiendo a Jesús, que Jesús sacara un demonio de su hija? Y dice, no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, Jesús le califica a ella como gentil, como perrillo. Y dice, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, solo de ella y de un centurión no he visto tan grande fe en todo Israel. Entonces, van rumbo a Fenicia, que es parte de lo que es ahora Sirio, Líbano. Nos embarcamos y zarpamos, y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, o sea, al norte, van al oriente, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Te acuerdas que él dice, voy a Jerusalén, y todos me están diciendo que no vaya? Pero el Espíritu Santo me está diciendo que donde quiera me esperan problemas y hasta cárcel. Entonces, sin miedo, dice, no estimo como preciosa mi propia vida, dice. Pero vamos hoy a ver un poco más acerca de eso y cómo Pablo tomó decisiones, pero qué es lo que está pasando cuando obviamente alguien dirigido por el Espíritu de Dios está diciendo que no vaya. ¿Qué significa? Entonces ellos decían, versículo 4, a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Te acuerdas que Felipe, después de estar en Samaria, Dios le dice, vete al sur y en Gaza, que es un territorio muy peleado el día de hoy, en Gaza, cruza camino con un eunuco, el tesorero de Etiopía, que iba ya dejando la fiesta de Pentecostés y su estancia en Jerusalén. Él era prosélito, entonces no judío, pero así. Entonces va regreso a Etiopía y Felipe lo evangeliza y lo bautiza y el Señor lo arrebata. Y está en las ciudades de Gaza llegando hasta Cesarea y ahí se queda. Es lo último que supimos de él y vuelve a aparecer aquí Felipe. Vamos a seguir leyendo. Llegaron a Cesarea, dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol, sino Felipe, uno de los siete diáconos. De Hechos capítulo 6, uno de ellos también fue Esteban, que fue apedreado. Entonces, para que te acuerdes un poco de este Felipe. Entonces, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas, ya han pasado años. Ya no es un jovenazo que Dios le puede decir, vete a Samaria, vete al sur, a Gaza, ahora te dejo aquí. O sea, y él podría estar así sacando y llega a Cesarea y, amor, parece que ya me están dando trabajo aquí en Cesarea. No, Dios me está dando tarea aquí en esto y voy a trabajar en Cesarea. Pues por eso haz las maletas y ya nos vamos a mudar. O sea, ya no es un joven que Dios le puede mover y transferir y hacer todo eso, sino que ya empieza a radicar ahí. Entonces te da más o menos una idea de qué estamos hablando de tiempo desde Hechos 8, donde todo eso pasó, hasta Hechos 21. Ya tiene sus cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que fue quien profetizó hace años que iba a haber una hambruna que sucedió en los tiempos del emperador Claudio, lo que comenta Lucas. Claudio mandó que los judíos salieran de Roma, por eso Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, que tuvieron que salir de Roma y se encuentran y empiezan a colaborar ellos con Pablo. Entonces Agabo llega hasta Cesarea, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, este dice el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Entonces, muy al estilo de un profeta del Antiguo Testamento, muy, muy simbólico, muy gráfico, visual, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atados, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bueno, le fue mal en Jerusalén y vamos a tener que adentrarnos un poco eso, pero vamos a plantear, ok, ¿qué es la cuestión aquí? Porque ya le vienen diciendo por el Espíritu de este capítulo 20 que no vaya a Jerusalén. Y Pablo dice, es que ya hice el propósito, es que ya compré el boleto, es más, o sea, yo voy a ir a Jerusalén. Pero le están diciendo por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios está diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Eso es lo que podemos entender. Y Pablo sigue a Jerusalén, aunque al parecer el Espíritu de Dios le está diciendo que no. ¿Qué haces? ¿Y qué haces con alguien así? Entonces, primero podemos averiguar en esto y con lo que hemos estudiado hasta ahora en Hechos, conociendo a estos hombres, Pedro y los demás apóstoles, Pablo, que eran mortales como nosotros. Estaban entre ellos tratando de entender y descifrar qué significa que Jesús ha resucitado de los muertos. No está físicamente con nosotros, pero envió el otro Consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y Él está con nosotros para enseñarnos todas las cosas y guiarnos a toda la verdad y tomarlo de Jesús y hacérnoslo saber. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque es como entonces, como si Jesús le estuviera diciendo a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, y que Pablo dijera a Jesús, sí voy. ¿Te das cuenta? Entonces, sí está, es un poco serio que ves así un testarudo como Pablo insistiendo en ir a Jerusalén, cuando Dios le está diciendo abiertamente que no. No por sueños de noche o algo, alguna impresión personal, sino boca de dos o tres testigos están diciendo, Pablo, Dios está diciendo que no vayas. Y fue. Y es interesante, cuando ya está decidido y decididísimo, entonces Agabo viene y dice, esto es lo que va a pasar al dueño de este cinto en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Entonces, con eso, igual, como que llega el momento en que Dios dice, ok, como quieras, pero va a suceder esto. Entonces empezamos a aprender un poco, un siervo de Dios, un varón de Dios, un hombre que obviamente hemos visto hasta ahora que escucha a Dios y por inspiración de Dios escribió cuántas epístolas del Nuevo Testamento. Entonces podemos decir, bueno, si él se equivoca, cualquiera se equivoca. Exactamente. Si él se equivoca, cualquiera que se puede equivocar. Entonces, no, pues entonces, ¿para qué esforzarme? Bueno, porque Proverbios 3, 5 y 6 dicen así. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un camino y una vereda? Un camino está bien marcado, bien hecho, es obra de construcción hacer un camino y es para pasar muchos y entonces tiene señalamientos, topes, acera y banqueta, etcétera. Un camellón en medio si es un camino muy grande, un bulevar, pero un camino es obra de construcción y una vereda es obra de conveniencia por travesía normalmente de gente o de animales y normalmente en lugares no civilizados. Entonces, si tú vas en los montes, tú vas a encontrar caminos donde pasan los carros de Coca-Cola, los pueblitos, y vas a encontrar veredas donde la gente va atravesando para hacer camino corto o donde llevan también sus animales. Entonces, son caminos y veredas. Dice, fíate de Jehová de todo corazón. Okay, primeramente en el corazón es donde realmente se toman las decisiones. Es donde tu voluntad realmente es revelada, en el corazón. Fíate de Jehová de todo corazón. Por eso el mandamiento más grande cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es? Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Y también con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, pero primeramente de todo corazón. Y para en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, el corazón no es sede de tus emociones y sentimientos, sino de tu voluntad. Por eso empieza Dios diciendo que amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Dice en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 10, que dice, cuando decides no obedecer, vas a sufrir consecuencias, pero así yo voy a circuncidar tu corazón. Entonces es donde se toman decisiones, donde se están elaborando tus motivos que dan el fruto en tus decisiones. Entonces, fíate de Jehová de todo corazón. Por eso Jeremías nos advierte que el corazón humano es desesperadamente malvado y lleno de engaño. ¿Quién lo entenderá? Ok, entonces es ahí donde tenemos que comenzar. Porque yo tengo y tú tienes y todo ser humano tiene una enorme capacidad de autoengaño. Y sucede todo el tiempo. Y por eso tenemos que traer nuestra mente a la palabra de Dios y que ella nos instruya el entendimiento para que mi corazón se sujete a lo que entiendo y no a lo que siento. Entonces muchas veces decimos, es que yo siento muy fuerte en mi corazón algo. El corazón humano es desesperadamente malvado y lleno de engaño. ¿Quién lo entenderá? Ah, pues yo. Es que siento muy fuerte mi corazón, pero Dios está diciendo, el corazón es desesperadamente malvado y lleno de engaño. ¿Y tú lo entiendes? No. Entonces, por eso, dice Romanos 12, que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, necesitamos que la verdad nos instruya, que la palabra de Dios hable a nuestro entendimiento y que nuestro entendimiento dé órdenes a nuestro corazón, que toma las decisiones. Entonces, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, aguas, porque pasamos corriendo y no nos fijamos bien en lo que está diciendo. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No está diciendo, fíjate de Jehová de todo corazón y sé imprudente. ¿Okay? No apoyarme en mi propia prudencia no es lo mismo que ser imprudente. Entonces, entonces la prudencia no es importante. No, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. El temor de Jehová, dice Proverbios 1:8, es el principio de la sabiduría. Apóyate en la prudencia de alguien que tiene milenios viviendo, que tiene siglos y siglos y siglos caminando en la luz, haciendo justicia y amando misericordia, y andando en humildad y sencillez. Apóyate en consejo de Dios, ¿okay? En su prudencia. Entonces, fíjate de Jehová de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Ahora, ¿cómo podrías reconocer a Dios en todos tus caminos? Bueno, cuando andas en el camino y hay un tope, ¿qué tienes que reconocer? Que hay un límite de velocidad en este segmento del camino, ¿verdad? Y el tope está colocado ahí para recordarte suavemente si pones atención y bruscamente si no pones atención, para recordarte que hay un límite de velocidad en esta zona, ¿de acuerdo? Y también hay señalamientos que vas en el camino y hay un letrero con una flecha que hace vuelta a la derecha y un círculo rojo con un diagonal rojo. ¿Quiere decir qué? Que aquí, en esta intersección, esta calle que tú ves a mano derecha, vuelta a la derecha no está permitida. Ahora, reconócelo en todos tus caminos es entonces reconocer las estructuras y la hechura y el diseño y propósitos y señalamientos del camino, ¿de acuerdo? Ahora, yo puedo decir, ¡ah, no es cierto! Eso dicen todos, que no hay vuelta a la derecha. Y voy a la derecha y sale una ruta a todo lo que da. Y yo voy en sentido contrario. ¿Qué me puede suceder? Pues un choque y puede ser aparatoso. Entonces, reconócelo en todos tus caminos. Si yo no me fijo, si dice tope, y como es de costumbre, se pone en el señalamiento del tope a 3 metros antes del tope y abusado. Pero si yo no voy poniendo atención y paso un tope bien veloz, entonces puedo dañar la suspensión del coche o hasta perder control. Y normalmente ese tope está para ayudarme a ir más lento y fijarme en lo que está pasando. Puede ser que es un cruce de escuela enfrente. Entonces el tope es para controlar el flujo y la velocidad de tráfico para dar más seguridad a los niños. ¿Y qué tal si no obedezco, no me fijo, no reconozco lo que hay en el camino y atropello a un niño? ¿Okay? Entonces, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué? Él enderezará tus veredas, esos caminitos personales, individuales, tus pequeñas decisiones. Dios nos marca bien nuestros caminos. Está bien hecho y metió máquina y puso topes y puso aceras y puso una raya amarilla o blanca y puso señalamientos y semáforos y tránsitos de esos que trabajan y en verdad dirigen tráfico. Entonces hay todo eso y hay profetas y apóstoles y maestros y evangelistas en nuestro camino que nos están recordando las palabras del Señor y que nos están diciendo, amaos los unos a los otros, despójate de envidia, despójate llénate de ira. Si tu hermano peca contra ti, amonéstalo en amor. Si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Entonces son señalamientos y avisos y advertencias en tu camino. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo llevamos esto a Pablo? Dios puso tránsitos en el camino de Pablo, que estaban diciendo así, viene, 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 así. Bien, bien. Y luego un tránsito hace así. Y Pablo sigue derecho. Eso es lo que pasó. Dios puso tránsitos que estaban diciendo a Pablo, alto, y siguió derecho. Ahora, ¿qué sucede? No es forzoso un choque en tal caso. Puede seguir derecho, el tránsito se enoja, ya hace calor y tiene calor, está cansado y uno sale así muy quitado de la pena. ¡Oh, es que no vi! Ahora, puede hacer esto, nada más dice, pero ya aprendí, es un dieta rojo. Y me voy a desquitar el resto de la semana con dietas rojos y chance que sea uno de ellos sea él. Ok, entonces, pero puede haber otra cosa. Él nada más saca aquí su radio y dice, unidad 7, unidad 7, dieta rojo, placas, ta, 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 así va a llegar a tu esquina. ¿Me haces favor? O sea, puede ser. ¿Ok? Entonces, Dios es Dios y es soberano y es infinito y está presente en todo lugar y ve el futuro porque ahí vive. Y vive en el pasado, y vio mi pasado, y me redimió. Y vive en mi presente, y me consuela, me amonesta, y me guía en el presente. Y vive en mi futuro, y espera en mi futuro con gracia y perdón para días futuros que aún no existen. Entonces, habitando todo tiempo y todo espacio, Dios puede guiar mis pasos. Y puede inclusive cambiar cosas alrededor de mí, permitiéndome hacer su voluntad, o ayudándome a corregir lo que no estoy haciendo o sí estoy haciendo. Entonces, ya le advirtieron, ya le están diciendo, Pablo dice, todos, quizás parte del problema aquí es que todos estén diciendo, Pablo, sálvate. Y él acordándose de lo que pasó cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, Maestro, nunca tal cosa te acontezca. O sea, porque él dice, voy a ir a Jerusalén y me van a crucificar. Y Pedro dice, no, 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 sálvate, ten compasión de ti, Señor. Que realmente no es lo que Pedro estaba pidiendo. Ten compasión de mí, porque no puedo imaginar mi vida sin ti, Jesús. Entonces, ten compasión de mí, no mueras en Jerusalén. Y dice, quítate de mí, Satanás. Entonces, están diciendo, Pablo, ten compasión de ti. Y Pablo está diciendo, ¿de mí qué? Yo estoy muerto. Jesús me salvó ese día en el camino a Damasco. Me tendría que haber destruido y me perdonó y me puso de pie y me llamó a servirle. Entonces, ¿cómo voy a tener compasión de mí? Pero parte del problema es que Pablo ya va a pasar 5 años preso por tomar esta decisión. Ahora, Dios de su error de Pablo saca algo bueno. 2 años que está preso en Cesarea, Lucas está libre. Lucas no tiene nada que hacer durante 2 años, más que curar quizás heridas y checar presión arterial y azúcar y otras cosas. O sea, cuidar a Pablo como médico, que esté sano y todo eso, durante 2 años. Y Lucas hace una investigación y escribe el Evangelio de Lucas. Entonces Dios saca algo bueno de una decisión de Pablo que no fue prudente, que Dios le está advirtiendo y Pablo no hace caso, pero Dios aprovecha tus errores, ¿okay? Aprovecha tus malas decisiones. Pero ese aprovechamiento de Dios de las malas decisiones de Pablo no quiere decir que la cárcel haya sido cómoda para Pablo. Entonces, antes de decir, bueno, entonces voy a cometer cualquier error, cualquier tontería, y Dios lo va a convertir en algo bueno. Sí, pero ¿qué tal las llagas? ¿Qué tal quizás malaria por vivir en un lugar sin mucho? O sea, ¿qué haces qué haces cuando te enfermas por piquetes de pulgas que viven en las ratas, que viven en la cárcel? Entonces esas enfermedades y malaria, paludismo por vivir en un pantano que es cárcel y los zancudos. O sea, todo eso, o sea, como que tu cuerpo no es tuyo, Pablo. entonces no lo mandes a la cárcel. Ahora, si Dios te manda a la cárcel, pues ahí estás. Entonces, si me explicó, entonces, bueno, entonces Dios, yo puedo hacer cualquier tontería y Dios lo va a volver a algo bueno. Y dices, sí, pero ¿a costo de qué? Y si Él te compró, entonces yo tengo que entender, si Dios me compró, mi tiempo y mi futuro le pertenece a Él. Entonces tengo que reconocerlo en todos mis caminos para que Él enderece mis veredas. Necesito no apoyarme en mi propia prudencia, necesito confiar en Él de todo corazón. O sea, realmente presentar ese lugar tan secreto, tan difícil de entender, donde se forman mis motivos, desde ahí salen mis decisiones. Necesito presentar eso a Dios. Porque segundo de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con Él. Entonces, si tú y yo presentamos nuestro corazón a Dios enteramente, Dios ahí, en esa parte de mí, que es tan difícil de entender para mí, pero para Dios no, Dios empieza a participar en la elaboración de motivos y decisiones. Entonces, fiándome de Él de todo corazón, Él empieza a dar lugar para buenas decisiones de mi vida. Ahora, no estoy diciendo que Pablo aquí con esto es un rebelde, o un necio, o un tonto, ingenuo, o algo así, sino simplemente es un hombre testarudo, y su testarudez, por decir, o sea, eso terco que traía Pablo, es lo que también le permitió sufrir tantas cosas y no echarse para atrás y no agüitarse. ¿Ok? Y Dios usó esto en Pablo, pero ahí va otra advertencia. Toda fuerza tuya, toda habilidad tuya que no está bien sujeta a Dios, representa doble debilidad. Entonces, lo terco de Pablo, que nada, o sea, que lo apedrean, lo tiran muerto fuera de la ciudad, Dios lo levanta y Pablo se levanta y dice, es todo lo que tienen, y se vuelve a meter en Listra, y se vuelve a meter en la ciudad. O sea, nada le agüitaba, nada le intimidaba. Entonces Dios usaba eso. Imagínate Timoteo así, ay, y Pablo se levanta y se mete a la ciudad. En un año regresa Pablo y Timoteo está listo para acompañarle. Impactó y marcó la vida de Timoteo como era Pablo. Y tú y yo podemos ser hombres y mujeres que Dios nos usa para marcar la vida de otros en esa forma. Pero igual, en el momento que esa terquedad que Dios está usando en la vida de Pablo, de repente no está bien sometido a Dios, puede ser una doble debilidad. Entonces piensa, ¿eres de mucha labia? ¿Tienes palabra de convencimiento? O sea, tú, alguien puede decir, no, para nada, y en 15 minutos ya está de acuerdo contigo. Aguas, porque eso es una habilidad natural. Y si no está enteramente sometido a Dios, es doble debilidad, porque tú vas a convencer a personas naturalmente, pero quién sabe si sea de Dios la convicción que tú les vas a meter. Somete eso a Dios. Hay gente que es muy paciente, muy paciente. Le pueden ofender, le pueden lastimar, le pueden quedar mal y todo. Bueno, y siempre, pero aguas con eso, porque si no, tu paciencia natural no está bien sometida a Dios, lo que pasa es que empiezas a solapar todo y lo crees una virtud. Entonces, todo lo que soy tiene que estar sometido, rendido en manos de Dios, todo lo que soy. Entonces, los parlanchines y los hablantines y los valientes y rudos y la gente tan suave y amable y elegante y fina, todo lo que puede haber en mí, no nada más, hijo, le voy a someterle a Dios mi carácter tan fuerte porque soy bien enojón. Pues obvio, pues sí, porque es en esa área donde tú ves la distancia entre lo que eres y lo que es Cristo. Pero somete a Dios las cosas como que en ti son virtudes. Dices, soy casi como Cristo en esta área de mi vida. Somete esto a Dios. En serio, porque soy muy paciente, doy gracias a Dios. Tendré mis defectos, pero gracias a Dios me hizo muy perfecto. Bueno, pero eso es una virtud natural. No es fruto del Espíritu si es algo que eres naturalmente. ¿Ok? Eso es simplemente algo natural. Es como poder cantar o poder jugar muy bien el deporte. Hay habilidades naturales y así naciste. Eso no es obra de Dios. Simplemente eres así. Pero la obra de gracia en mi vida es, parte de eso es convencerme y enamorarme de tal manera que tomo lo que estimo en mí y lo presento a Dios. ¿Ok? Entonces, checa eso, porque Pablo, esto de que él era terco y nada le intimidaba y nada le agüitaba, podía ser una doble debilidad para él y no hizo caso. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 3, 5 y 6 es el primer texto que memoricé y hasta la vida me sirve, hasta el día de hoy me sirve en mi vida. Bien. Entonces dicen, bueno, hágase la voluntad del Señor. Versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Interesante aquí cuando dice nos recibieron con gozo, es exactamente la misma construcción de palabras que usa cuando en Hechos 2, después de la predicación de Pedro, que todos los que recibieron con gozo, pero no dice con gozo, nada más dice todos los que recibieron la palabra fueron bautizados, pero es con gozo, es realmente, wow, extender tus brazos y abrazar la palabra y fueron bautizados. Hay gente que luego tiene un susto, siente su mortalidad de alguna manera y ya se quiere bautizar, por ejemplo. Entonces, pero no es que haya recibido la palabra de Dios así abrazando la palabra, sino que dice, es que oigo pasos en la azotea, ya me quiero bautizar. O sea, eso, entonces no es lo mismo. Entonces, cuando llegamos a Jerusalén, versículo 17, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es el autor de Santiago. Santiago es en hebreo, Jacob. Entonces Santiago y quedó Santiago y así le decimos, pero realmente es Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús. No Jacobo, el hermano de Juan, porque ya lo mató Herodes. ¿Te acuerdas? Muchos capítulos atrás. Y después encarceló a Pedro y el ángel lo saca a medianoche y Rode, la sirvienta, dice, Pedro está tocando la puerta, pero no le abre. Viene la policía por él, pero no le... En fin, por eso no era gerente de banco, sino portera. Pero en fin, son humanos. Me encanta el libro de Hechos porque dices, wow, qué milagros, qué maravillas. Pero ves gente como nosotros, que algo inesperado sucede y le dejas tocando en la puerta y dices, Pedro ya está fuera de la cárcel. No es cierto. Pues trae pruebas, hija. O sea, ve, abre la puerta, mete Pedro a la casa. O sea, no, pero es gente humana. Y Dios está trastornando el mundo con esa gente. Eso es el libro de Hechos. Es el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo. Y hombres y mujeres sin muchos talentos o preparación o de antemano anticipar muchas cosas que iban a suceder, estaban caminando por fe, reaccionando de acuerdo con lo que habían entendido en la palabra, reaccionando con ese entendimiento frente a acontecimientos que vienen de la mano de Dios. Encarcelamientos, tempestades, conversiones, milagros y demás. O sea, ellos no tenían un manual por decir, bueno, cuando un muchacho se cae del tercer piso y muere, tú baja, arréglalo así y ora y di estas palabras. Pablo no tenía un antecedente. Híjole, era larguero en sus sermones, pero no tenía el antecedente de que alguien muriera por escuchar un sermón. En fin. Entonces, cuando vemos esto, recuerda eso de Pablo. Dios inspiró las Escrituras con Pablo, entre otros, Pero Pablo se pudo equivocar, mas Dios no. Y eso me encanta también, es otro testimonio para mí acerca de lo verídico del origen de las Escrituras, porque si esto no fuera de Dios, el hombre siempre maquilla su imagen. ¿Okay? Entonces, si Lucas está escribiendo esto, diría, Pablo sintió muy fuerte y decidimos, y tuvo una visión de que todos estos que le dicen que no, son una bola de cobardes y envidiosos. Entonces decidió no hacerles caso. O sea, siempre maquillamos, pero ahí tienes a Noé, ebrio. Tienes a David en su gran pecado y vergüenza y ocultándolo. Y todo, o sea, te cuenta cómo es la gente y no maquilla la imagen pública o la personalidad o el personaje público de alguien y la versión correcta del asunto era otra. Entonces, y aquí, o sea, nos muestra cómo Pablo no hizo caso y algo pasó, pero Dios de eso hizo otras cosas. Y en los 2 años que ya estuvo esperando su audiencia con el emperador, ya en Roma, durante esos 2 años escribe Filipenses, Colosenses, Efesios, algunas cartas pastorales y demás. Entonces te das cuenta, pues Pablo no habría tomado tiempo para escribir estas cosas, Hebreos y todo eso. Y Pablo no habría tomado tiempo para escribir estas cartas de no estar encerrado en una celda. Amy Carmichael, una misionera en la India, fue tan activa y tan así esforzada y trabajando, pero una noche estaba atravesando un jardín y estaban haciendo un poco de remodelación y había un hoyo y cae. Y tuerce la columna, rompe una pierna, lastima la cadera y aún con todo lo que hicieron, y en la época no había cirugía láser y todo eso, quedó minusválida el resto de su vida, con mucho dolor, y pasó gran parte del resto de su vida en cama. Entonces empezó a escribir cartas y promovía entonces que hicieran ilegal el tráfico de niños que vendían a los templos para prostitución, niñas y niños. Empezó a promover eso y la monarquía inglesa entonces hizo ilegal eso en la India. Ella empezó a escribir libros, instrucciones, y libros devocionales y todo eso que enriqueció ya toda la iglesia. Han sido traducidos en muchos idiomas lo que ella escribió, pero nunca lo habría hecho porque siempre estaba haciendo cosas y trabajando. De manera que ella tenía un triciclo gigante porque el complejo de bungalows donde estaban con la casa hogar de los niños, porque a ella se le hacía muy lento caminar. Entonces, y todo el mundo, y ella así con su timbre avisando, ahí te voy. Entonces ella, en unas carrerotas para llegar de un punto a otro, así era Amy Carmichael. Y Dios dice, ok, esta chica, yo le estoy diciendo, Amy, escribe estas cosas. No tengo tiempo. Dios dice, ¡paz! Ahora tienes tiempo. Ok, entonces hay que ver eso. Pablo igual, Dios toma mi necedad, toma mis malas decisiones, toma lo impetuoso que puedo ser, y sí lo puede usar como algo bueno. No es necesario, es mejor reconocerlo en todos mis caminos y ver el tope y no destruir las rótulas de mi suspensión, ¿ok? Es simplemente eso, si puedes derivar algo de ahí, checa tu vida, tus actitudes, tus excusas para lo que haces o no haces, igual. Que si ves un patrón en tu vida de posponer cosas o de ser muy impetuoso en las cosas, verifica si estás realmente caminando con Dios en el asunto o eres tú. Bien, entonces ahí están, pero van con Jacobo, versículo 18, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entonces, desde que mandaron la carta, cuando fue Pablo y Silas y entregaron la carta en el concilio, se tomó la decisión, fue Jacobo el que dio la recomendación. ¿Qué tal si nada más ponemos estas 4 reglas para los gentiles, porque así se mantienen lejos de cosas que les van a destruir? Entonces, fue Jacobo que dio este consejo, les pareció bien, escribieron la carta, Pablo pudo llevar esto, como que esta es la postura oficial de los apóstoles en cuanto a los gentiles que creen en Jesús. Entonces, ahí están con eso, y ya de ahí Pablo tiene toda una historia que contar, que es de Hechos 11 hasta Hechos 21, años que han pasado. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Millares aquí son, más que millares, son decenas de miles en griego. Decenas de miles ya hay en Jerusalén y Judea. O sea, ha estado proliferando la palabra de tal manera. Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Ojo lo que va a pasar. Ahora Pablo dice a los Gálatas, que escribió a los Gálatas estando preso ya, y dice: cuando subí a Jerusalén para presentar el evangelio que predico a Jacobo y los demás, nada me impusieron, nada me corrigieron, nada me quitaron o agregaron, todo así. Y dice, esto a pesar de falsos hermanos que se habían infiltrado para quitar nuestra libertad en Cristo. Los Gálatas eran gentiles. Entonces es interesante, en esto no lo menciona Lucas, pero Pablo sí lo dice a los Gálatas, que sí había algunos ahí que no eran realmente creyentes. Ahora, parte del problema que tenían en Jerusalén, y Jacobo, hermano de Jesús, cuando, pues es el hermano de Jesús, cállate. ¿Ok? Con todo y ser hermano de Jesús, se equivocó también. Vamos a ver el consejo que le dan a Pablo, que realmente va en contra de muchos principios. Trata de imaginar a alguien aconsejándole a Jesús. Llega Jesús a Jerusalén y dicen, maestro, los judíos te quieren matar aquí en Jerusalén, así es que no digas esto o no hagas el otro. Ya no sanes a enfermos en el día de reposo, porque por eso te quieren matar, porque has hecho milagros en el día de reposo. Has leído en los evangelios, pues eso es lo que estaba pasando, y algunos hasta ya le estaban diciendo eso a Jesús. Pues simplemente espera hasta el siguiente día, Jesús. O sea, si el enfermo, si el ciego aguantó toda su vida así, pues que aguante sábado, y al otro día ya le sanas, ¿no? Pues que sé prudente, Jesús. Entonces, pero trata de imaginar a Jesús recibiendo este consejo que vamos a leer. Y vemos, Pablo era testarudo, nada le intimidaba. Él se puso así cuando alguien quiso quitar libertad a los gentiles en Cristo, pero al mismo tiempo era un hombre humilde y no confiaba demasiado en sí mismo porque se somete a lo que le dicen, pero vamos a leer. Versículo 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Eran nazareos. Estaban haciendo un voto y ves que leímos que Pablo se había rapado en Cencrea. Entonces había hecho un voto y también él está apurándose para llegar a Pentecostés, el día de Pentecostés en Jerusalén. Pues llegó a tiempo, entonces él está cumpliendo un voto que hizo a Dios. Mira, puedes hacer votos, pero Dios te los va a cobrar, ¿ok? Y en el Nuevo Testamento realmente no se nos pide hacer votos, sino ser un sacrificio vivo todo el tiempo, Romanos 12. No es, Señor, te dedico a Cuaresma. No va a comer chocolate todo cuaresma. Voy a hacer una promesa y no beber alcohol durante un año. Y Dios no está pidiendo votos ya en el Nuevo Testamento, como que durante una temporada o en cierta función me consagro a Dios. No, sino me presento a Él como sacrificio vivo, porque soy vivo de entre los muertos. O sea, lo que vivo ahora le pertenece a Él todo el tiempo, no nada más un periodo. Entonces, dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El problema es que no puedes andar como Pablo diciendo, ok, en Corinto, si eres judío, guarda esto. Si eres gentil, guarda esto. El problema es que ya no pueden tener compañerismo y comunión los judíos con los gentiles. Pero los de Jerusalén no tenían problema con eso porque no había gentiles. Simplemente no se presentaba el caso. Pero Pablo, desde en Antioquía, veían todo el tiempo el caso de encontrarse gentiles creyentes con judíos creyentes y qué haremos. Entonces ellos lo resolvieron, pero en Jerusalén no. Entonces le están diciendo eso. Todos comprenderán. Ahora yo me pregunto esto, si Jacobo y los demás líderes ancianos en Jerusalén eran tanto, eran ahora sí los pipiris nice de Jerusalén entre los cristianos, ¿por qué no podían nada más decir? Hemos platicado con Pablo, le hemos examinado y preguntado específicamente, nos ha traído testimonio y en contra de las calumnias que hay acerca de él, nosotros damos fe que no es cierto. Y ponen su reputación y su autoridad en la raya por Pablo. No lo hacen. Nada más, vamos a hacer esto y damos a entender. O sea, cualquiera te verá, de todos estos chismosos, que no son los judíos creyentes, sino los judíos inconversos. ¿Ok? Entonces, todos comprenderán. Simplemente haremos esto en público y todos dirán, ah, pues no es cierto. Pero tú sabes, y yo sé también, que una buena acción jamás calla una calumnia, ¿o sí? Tú sabes, cuando hay una falsa acusación, una calumnia, el calumniador no deja de hablar cuando haces bien. Simplemente dice, ah, es que ya tuvo miedo porque sabe que nosotros estamos enterados. O sea, el chisme sigue, nada lo apaga así. Entonces, el error de ellos fue, mira, vamos a hacer esto y todo se calma. Entonces, a veces buscamos lo que es más hacia paz, pero no es lo mejor, porque le quitan a Pablo 5 años de su vida ya preso. Gracias, Jacobo. Gracias, ancianos de Jerusalén. Muy bien pensado, muy buen consejo. Le quitan 5 años de su vida a Pablo. ¿Cuántas iglesias habría fundado en 5 años? Gracias, Jacobo. ¿Sí me explico? Entonces, aguas igual cuando empiezas a dar consejo, porque va a haber un registro en 2000 años de tu consejo, como pasó con Jacobo. Porque tenía reputación de dar muy buen consejo, pues sigue derecho. Pero están, o sea, no están tratando de imaginar, ok, vamos a ver, Jesús llega a Jerusalén, como dijimos, y todo el mundo lo quiere matar porque dice que él ya está quebrantando la ley, sana enfermo, sanó un paralítico y le dijo que cargara su petate en el día de reposo. ¿Cómo puede ser? Y por eso querían matar a Jesús. Sanó en una sinagoga el día de reposo un hombre con mano seca. Y por eso querían matar a Jesús. Pues entonces Jesús ya no sanes enfermos en el día de reposo y ya no pasa nada. ¿Te das cuenta que eso, el Jesús que tú y yo conocemos, no haría eso, no seguiría ese consejo? ¿Por qué le aconsejan a Pablo hacerlo? Entonces, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pablo pudo haber dicho, pero era un hombre humilde también, y él pudo haber dicho. ¿Es lo que haría Jesús aquí en Jerusalén si hablaran estas cosas de él? ¿Ustedes, si calumniaran a Jesús, callarían a Jesús o callarían a los calumniadores? Pero a veces tenemos que hacer esas preguntas cuando nos aconsejan y nos da cosa. Decimos, esto no es mi lugar. Okay. Por ejemplo, han habido secuestros de niños últimamente. Pues vámonos, 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 vámonos. Haz tu maleta, vámonos. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? De tu espíritu. O sea, ¿piensas que el Espíritu de Dios vive más profundamente o más plenamente en otra ciudad? no Cuernavaca, en otro país, no México, que en otro lugar el Espíritu de Dios reina más que aquí, que Dios es más soberano en otros lugares, más no aquí, que en otro lugar voy a andar en plena fe y paz y confianza en Dios, más no puedo aquí. ¿Te das cuenta? Hay un problema con eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿En qué parte del universo voy a poder estar sin ti? Pues en ningún lado. Entonces, ¿por qué me tengo que ir? ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, Éfeso y esos rumbos, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Tenían pruebas? No. Pero un chisme nunca necesita hechos concretos, no necesita pruebas ni evidencia. Una calumnia es buena. Entre más sola y extremosa, es mejor la calumnia. Entonces, bro, y todo el mundo, no puede ser. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Bueno, Pablo, querías tu evento evangelístico, adelante. Ya está toda la ciudad a tus pies. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Por seguir ese consejo, están celebrando la fiesta de Pentecostés. Los 4 que vienen con él, y así buenos hombres, creyentes, judíos, pero creyentes, y así está. De repente ahí están en el quinto sacramento o qué será, pero ahí están en el rito entregando su voto, entregando esto y cantando un jalel y todo esto. Y está esto, hay gente que está presentando su holocausto, judíos practicando la ley, no creyentes. Está todo eso, hay mujeres aquí con niños, hay viejitos aquí, hay gente que está pidiendo limosna, y gracias a seguir este consejo se armó un alboroto. ¿Quién no se lastimó? Aparte de que se interrumpió, Jesús dijo, esta casa será de oración para todas naciones. Y gracias a seguir este consejo, se armó un alboroto en la casa de Dios. Ups, creo que eso no era el plan de Dios para ese día. ¿Ok? Entonces, ni cuando Jesús armó látigo de cuerdas, se hizo un alboroto. Es interesante cómo cuando Jesús, por más tormentosa que fuera, nunca hubo un alboroto. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, ahora sí un romano, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, porque los romanos iban a golpear a quien golpeara. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Ni sabían por qué. No sabían, ¡muera! ¿Quién? ¿Aquel? ¿Quién es? No sé. ¡Muera! O sea, ya, eso es un alboroto. Eso no vino de Dios. ¿Ok? Nadie sabía qué onda. ¿Te acuerdas el alboroto en Éfeso? Muchos no sabían ni siquiera de qué se trataba, pero dice, está bien, ya no tengo que seguir, estoy en el mercado, en mi puesto, pues ya, medio día libre, vamos, ¿sí? ¿A dónde? ¿Al estado? Sí, ¿grandes qué? Diana de los Efesios, Diana de los Efesios, y ahí van al estadio, y ay, qué emoción, y qué diversión, y distracción, y ya no fuimos a escuela, y todos están tirando sus mochilas y sus suéteres de la prepa, y ok, y sí, pero eso no vino de Dios, porque ¿qué trajo? no trajo convicción, no trajo certidumbre. O sea, si va a haber algo, aunque sea en contra, aunque sea enemistad, pero siempre cuando alguien venía en contacto con Jesús, había una decisión, en pro o en contra, pero nunca quedaba confusión. Entonces, aquí esto no sirvió como parteaguas, sino como remolino nada más. Entonces, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y dijo, ¿sabes, griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días? Y él igual trae su propia interpretación. El tribuno no me dice, ah, pues ha de ser este. Pero nadie pregunta, no hay verificación de nada. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, ya están en las gradas de la fortaleza, en la multitud en la calle, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea y dio un discurso. Y eso veremos después, porque escuchas su discurso y dices, ¿en serio? ¿Qué estaban pensando darle ese consejo a Pablo, él sabiendo que su testimonio les iba a provocar más coraje? Entonces, realmente él tendría que haber dicho, miren, yo no voy a echar un paso atrás en esto, no puedo disminuir el evangelio por unos cuantos inconversos que de por sí buscan pretextos, pues ya van a tener pretextos sin abrir yo más la boca y sin hacer votos y sin raparme y sin estar parado junto a unos en su bar mitzvah o algo así. Eso no va a convencer a nadie. En ningún lado les ha convencido, así es que aquí menos, pero no. Entonces después estudiaremos ya su discurso, que es muy interesante también cómo en esta ocasión explica lo que le pasó ese día en camino a Damasco. Pero termina muy mal cuando él dice, te voy a enviar, Jesús le dice, te voy a enviar a los gentiles. Y le dejan esa palabra gentiles y todos, ¡ah! Ya, alucinan eso. Entonces, y nos da a entender mucho de lo que ha pasado en 20 siglos también. Pero vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por usar a alguien como Pablo, y Timoteo, y Lucas, y Trófimo, y todos, y Jacobo, que le decían rodillas de camello, de apodo, porque oraba tanto, y tenía callos y deformidad ya en las rodillas. Y aún así, todos ellos se pueden equivocar. Y eso a mí en lo personal, Padre, me consuela sabiendo que no quieres que me equivoque, pero eso no te limita y nada te va a tomar de sorpresa. Entonces, Señor, nos presentamos ante ti, reconociendo que más vale confiar en tu palabra, más vale escudriñarla, más vale presentar nuestro entendimiento a esta luz, esta lámpara que es tu palabra, Señor, y que alumbre nuestro camino. Y te pedimos, Señor, que en esos momentos que ya hemos dicho izquierda cuando era derecha, cuando dijimos párale, cuando era camínale, y nos equivocamos, o no pusimos atención, no quisimos hacer caso, Señor, en esos momentos igual, sé tú nuestra guía. Señor, pon tu mano sobre nosotros. Sé tú nuestro Señor, como fuiste de Pablo. Y aun cuando él no hizo caso y sucedieron cosas no buenas, aun así tú siempre tienes algo que puedes hacer. Y Señor, no queremos terminar en una cárcel por no poner atención. Pero gracias, Señor, por el testimonio que él pudo dar en Roma, de manera que todos los de la Guardia Imperial habían escuchado el Evangelio. Todo lo puedes usar. Entonces, Señor, aquí traemos nuestra cresta y la pata del pollo y todo lo que ni el gato quiere a veces, y lo traemos a ti. Pedimos, Señor, tu arma de nuestra vida, aun de las cosas quizás inservibles. A ver qué armas, Señor. guíanos, instruyenos en tus caminos, Señor. Prepáranos enteramente para toda buena obra. Y levántanos cuando hemos caído, cuando estamos postrados, no en adoración, sino por simplemente ser torpes. Páranos, Señor, sacúdenos y permítenos seguir caminando contigo. Y queremos aún dar testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.